Consulta condiciones. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, hola. Saludos de Juan Carlos Taura. Menorca Talayótica ya es patrimonio mundial de la UNESCO, reconociéndole así su valor universal excepcional. 30 años después de la declaración de Menorca como reserva de biosfera, la isla es de nuevo protagonista internacional. Pocos lugares en el mundo tienen este doble reconocimiento de la UNESCO. Bonato Olive, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Menorca Talayótica ha sido inscrita oficialmente en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en Riad, Arabia Saudí, como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Menorca Talayótica es considerada el testimonio único de una cultura prehistórica insular con un repertorio excepcional de monumentos ilustrativos de las diferentes etapas de la prehistoria. La alta densidad de yacimientos prehistóricos, su inusual nivel de conservación y las construcciones singulares de Menorca, las navetas funerarias, las casas circulares y las taules, junto con los talayots y otras estructuras, son considerados por la UNESCO una muestra excepcional de arquitectura cíclopea y de su evolución a lo largo de 1500 años, lo que representa una importante fuente de conocimiento sobre la vida de los talayóticos.
Muestran la evolución de una arquitectura cíclopea construida con bloques de piedra de gran tamaño y de una organización espacial que sugiere la aparición de una sociedad jerarquizada. Las claras interconexiones visuales entre los yacimientos arqueológicos indican la existencia de redes sociales y las orientaciones astronómicas implican posibles significados cosmológicos. El análisis comparativo desarrollado en torno a evaluaciones cualitativas de cuatro parámetros principales demuestran la excepcionalidad del bien en serie dentro de su región geocultural.
El presidente del Consejo Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, agradecía el reconocimiento a un trabajo colectivo que convierte a Menorca en un referente de buena gestión y de conservación del patrimonio natural y arqueológico.
Ha sido un proyecto muy trabajado, fruto de un gran esfuerzo colectivo y de la voluntad de conservar nuestro legado. Con esta declaración, todos los menorquines reafirmamos nuestro compromiso por preservar un patrimonio que no solo será importante para nosotros, sino que a partir de ahora también lo será para toda la humanidad.
Esta inscripción viene a cubrir las lagunas existentes en lo que respecta a las antiguas culturas insulares del planeta. Se espera que la inscripción ayude a captar nuevos recursos para la conservación y la investigación científica de los vestigios de la cultura talayótica. La presidenta del Gobierno, Marga Proens, se ha comprometido a gestionar y proteger este patrimonio.
Hoy es un día histórico para Baleares, para Menorca y también para España. Y quiero mostrar el compromiso del Gobierno de las Islas Baleares a gestionar este patrimonio, a explicarlo, a protegerlo, para que llegue a las nuevas generaciones también en todo su esplendor, un patrimonio único en el Mediterráneo, integrado en el entorno de la arquitectura ciclópea.
En este sentido, el presidente del Consejo dice que tras 14 años el trabajo ahora es diferenciarnos del resto con un plan de gestión de conservación del patrimonio. Escuchamos al presidente insular.
Això és no és un punt d'arribada, sinó realment és un punt d'inici. No? A partir d'aquí, el que hi ha que fer és gestionar, que és lo important. No? I amb això estarem, no? Des del Consell Insular i des de l'Agència a Menorca Talayòtica, el que farem és posar a disposició recursos i persones també per gestionar tant des del punt de vista de la investigació, de l'excavació, com de la gestió d'aquests jaciments. No? I, per tant, la gestió i la feina comença ara.
Y seguimos en Menorca porque la salud de los hoteles boutique, que son hoteles de interior, de lujo rural o de ciudad, gozan de muy buena salud. Son fincas y villas reformadas por inversores extranjeros, sobre todo franceses, que suelen tener entre 8 y 12 habitaciones y cuyo cliente suele ser extranjero y con un gran poder adquisitivo. Nos lo cuenta Daniel Fernández, que es el delegado en Menorca del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
Durante los meses punta es cuando más, o cuando menos, quizás porque esta gente trabaja prácticamente todo el año, trabajan 9 meses. No trabajan solamente el verano. Entonces, nosotros tenemos los alquileres que tenemos con ellos a nivel de trabajadores, los tenemos durante 6 meses, pero seguramente hay trabajadores que están aquí en la isla y que tienen el hotel abierto más tiempo.
Y te informo que han sido identificados los dos cuerpos recuperados por la Guardia Civil en mar a principios de mes de septiembre. Se corresponden con los ciudadanos alemanes desaparecidos el 27 de agosto en un velero que navegaba desde Menorca a Mallorca.
La Guardia Civil da por concluida la investigación sobre la identificación de los cuerpos recuperados por el GEAS frente a la costa de Mallorca en Calabarca y Puerto Cristo los pasados días 4 y 5 de septiembre. Con la colaboración de las autoridades policiales alemanas, el Departamento de Biología del Servicio de la Guardia Civil con sede en Madrid ha identificado los cuerpos mediante el análisis de los perfiles genéticos de los restos hallados, que coinciden con los enviados por las autoridades alemanas y se corresponden con los desaparecidos del día 27 de agosto, dos ciudadanos alemanes, padre e hijo, que navegaban en el velero desde Cala Galdana de Menorca hacia Caladó, en Mallorca.
Y una dana pondrá en alerta a Mallorca esta semana, que es cuando se esperan precipitaciones y tormentas que podrían ser fuertes o muy fuertes, con un descenso de las temperaturas y rachas de viento de hasta 70 km por hora, y lo que a muchos les fastidia, pues a otros les es beneficioso. Bonet.
Es precisamente el tiempo nublado o lluvioso que en zonas turísticas de Mallorca suele provocar la denominada Operación Nube, que conlleva una afluencia masiva de turistas en el centro de Palma. Un efecto este que recalca el presidente de Afedeco, Antoni Gallà.
Els dies de mal temps, gent que està de vacances aquí a Mallorca sol pujar o sol aprofitar per venir a Palma a conèixer, pues, la nostra ciutat, el nostre comerç, la nostra gastronomia. I sí, normalment hi ha més gent en el carrer. Això en l'estiu de ple, quan se nota més ara, quan ja hi ha manco turisme, evidentment se nota manco. Però sí, els dies que hi ha mal temps, que està ennigulat, si no fa molt mal temps que plogui, la gent sol venir a ciutat a passejar i a conèixer Palma.
Gallà ha hecho hincapié además en que lo que es más beneficioso para los turistas es que se paseen por el centro de Palma. Cuanto más cruceristas, mejor. El presidente de AFEDE coincide en que el turista de cruceros es el que más gasta.
Evidentment, com més gent hi ha en el carrer, més possibilitat de ventes hi ha per les botigues. De totes maneres, també hem de tenir en compte que el centre de Palma, ja n'hem parlat moltes vegades, viu del turisme i viu del turisme de creuers. Si aquesta gent no ve a Palma, no se mou per dins Palma, evidentment les ventes són mínimes.
El miércoles, según la previsión actual de la EME, podrían caer entre 25 y 30 litros de agua por metro cuadrado en solo una hora y llegar a acumularse entre 60 y 90 litros a lo largo del día. Y te cuento que Juaneda Hospitales ha sido pionera en Baleares en realizar una intervención sobre las arterias renales para tratar la hipertensión arterial. Tiene como objetivo eliminar la presión que ejercen ciertos nervios que envuelven las arterias renales, siendo esa presión causante de gran parte de la hipertensión arterial en pacientes refractarios. Es decir, que no responden a la medicación indicada ni a los hábitos de vida saludables.
Con esta intervención se reducen en gran parte esta hipertensión y los graves riesgos que conlleva para la salud y para la vida. Lo cuenta uno de los integrantes del equipo de cardiología intervencionista de Juaneda Hospitales, Rubén Vergara.
Básicamente el procedimiento lo que hace es desactivar los nervios que están alrededor de las arterias renales y que son responsables de la regulación del tono de estas arterias, que hace que un paciente se vuelva hipertenso. Entonces, en síntesis, denervándolo, es decir, anulando la actividad de estos nervios a través de un catéter que emite ondas de radio, radiofrecuencia, electromagnetismo, se logra que el paciente mejore en su perfil de tensión arterial.
Esta primera operación fue a un paciente de tan solo 37 años gracias a la colaboración con el IBE Salud y que llevaba varios meses de baja laboral por tener la tensión arterial demasiado elevada.
El paciente está 24 horas hospitalizado, después de las cuales puede regresar a su domicilio, reanudando su vida normal, experimentando también en los meses siguientes un descanso importante de la tensión arterial, lo que reduce el riesgo cardiovascular.
Se trata de un paciente de 37 años gravemente afectado por la hipertensión, con una baja laboral que lleva de al menos 7 meses, con dos accesos a las urgencias de los hospitales por crisis hipertensivas, de 37 años y con un tratamiento farmacológico completo, es decir, con 4 fármacos para controlar su tensión arterial que todavía no eran suficientes. Es decir, con un grave riesgo, obviamente, de complicaciones, lo que hablábamos antes, incluso al medio término, es decir, en el transcurso de pocos años.
Es todo por ahora. Volvemos a I-48 con más información local y regional. Hasta ahora.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estamos de vuelta. ¿Qué tal? Saludos de Juan Carlos Taura. El Banco Central Europeo ha anunciado una nueva subida de los tipos de interés, la décima consecutiva desde verano de 2022. El Consejo de Gobierno del Banco Central ha decidido elevar el precio del dinero hasta el 4,5% máximos desde 2001 y a tan solo 25 puntos básicos del récord de finales del año 2000. Bonet.
No obstante, el mercado avisa de que este movimiento podría no ser el último. Muchos economistas auguran algún movimiento al alza por los tipos de interés en los próximos meses y la escalada de los precios no cesa. Con estos datos hemos querido abrir un debate. Ahora mismo, ¿vale la pena cambiarse de una hipoteca tipo variable a uno del tipo fijo? Toni Riera, economista, tiene la respuesta.
Però si el veritiquer procés ha culminat, doncs, òbviament, doncs, l'adaptació, podríem dir que aquells que vulguin fer un canvi d'hipoteca, doncs, ja arribarien una mica de tard. Això ho hauríem d'haver anticipat ara fa pràcticament 2 anys. A mesura que aquest procés acaba, doncs la convergència entre tipus fix i tipus variable cada vegada serà més alta. No, ara ja podria dir que ja ha arribat en aquesta fase, el que cal esperar justament és el contrari, no? Que a poc el tipus d'interès s'estabilitzin doncs, durant una temporada i a partir d'aquí tornin a començar un descens a la baixa.
¿Y de gasto qué nos puede suponer este cambio? Porque en teoría se está haciendo para bajar la inflación, pero a día de hoy no se está notando nada. De hecho, sigue subiendo.
En aquest moment depèn de les condicions que cada entitat financera pugui donar, però sí que és cert que a hores d'ara doncs, pràcticament doncs, l'Euribor ja està marcant un tipus fix que, com dic, doncs, segurament ja s'ajusta molt a el que seria un tipus variable. En qualsevol cas, doncs, òbviament, doncs, cal també aquesta opció per anar més sobresegur que ara al futur, encara que insistes que no crec que l'economia vagi tipus d'interès superiors en el 5% aquests propers mesos.
Aparte del cambio de hipotecas, ¿qué otras medidas se pueden hacer para intentar bajar la inflación?
Bé, el cert és que això està relativament poc en mans dels ciutadans. La pujada de la inflació respon a tensions que provenen dels mercats, fonamentalment per restriccions d'oferta, no tant de demanda, encara que és vera que, òbviament, doncs, aquestes pujades de preus, com molt bé indica vostè, doncs, estan fermant la capacitat adquisitiva de les famílies i també de les empreses. I, per tant, és evident doncs, que a poc també la demanda, tant a nivell de famílies com a nivell d'empreses, també serà menor.
Y si tienes hijos pequeños, esta información te va a interesar. Como ya sabes, desde el 1 de septiembre todas las escoletas públicas son gratuitas durante 4 horas. Pero de momento hay matices. ¿Por qué?
Pues porque el gobierno todavía no ha recibido las ayudas para cubrir todos estos gastos. Entonces, hasta que esto suceda, los padres tienen que pagar la matrícula. Una vez que el gobierno tenga esas ayudas, te abonarán el importe de la matrícula y ya sí se podrá decir que la educación de tu hijo de 0 a 3 años es gratuita. Nos lo explica Pau Ramis, que es secretario de la Asociación de Escoletas de PIMEM.
Van quedar així, que claro, com que està una cosa tan precipitada que no han tingut temps de pressupostar, pues que de moment el que fem és, cobrar les quotes, o senceres o parcialment, cada escola que diguéssim se regula, i una vegada no facin l'ingrés per part de la conselleria, se retornarà aquest dobbés a les famílies.
Asegura Ramis que los centros avisan a los padres de esta situación, por lo que no les pilla de imprevisto. Dice que desde que el Govern incorporó esta medida, las plazas de las escoletas se agotan mucho más rápido que otros años.
Que nosotros siempre tenim pla antes también. Lo que pasa es que ara son plas més aviat. Antes no m'hi esperaven i anaven apuntant a la llarg del trimestre i ara ja en els primers dies de setembre ha estat tot pla. Sí, de tots els seus edats.
Pero hay excepciones. La excepción es el Ayuntamiento de Calviá, que amplía la educación gratuita 0 a 3 a toda la jornada lectiva, ampliando la gratuidad de 4 horas lectivas al día que cubre el Govén, y el consistorio calvianés asume el coste del resto de la jornada hasta alcanzar las 8 horas.
Además, el Ayuntamiento de Calviá subvencionará el 25% del capítulo destinado a la alimentación. Además, se amplía de 10 a 12 meses el servicio de escoletas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral durante los meses de julio y agosto, periodo estival que no estaba cubierto hasta ahora.
Escuchamos a Jaime Bullosa, teniente de alcalde de Educación.
Som conscients de que estem un municipi turístic i que, per tant, les famílies, quan més feina tenen, és sense estiu. Per això nos pareixia important també subvencionar els dos mesos de juliol i agost, cobrint així les necessitats de les famílies. Hem de dir que quasi 500 menors des de setembre se beneficiaran d'aquestes mesures. També hem d'afegir a tot això que l'Ajuntament de Calvià subvencionarà el 25% del capítol destinat a l'alimentació. Hem de tenir en compte que aquí xerran de dos berenars i del dinar, deixant un cost mensual de 90 euros.
Las 2:54, la consellera Manuela García calcula que en 2025 faltarán 400 médicos en Baleares. Es la mitad de lo que cifran desde Simeval, ya que calculan que faltan a día de hoy 800.
Sí, el presidente del Sindicato Médico de Baleares, Miguel Lázaro, asegura que solo en atención primaria faltan unos 300, por lo que sumando el resto de urgencias y especialidades, entre otros, están faltando actualmente en Baleares unos 800 médicos.
Nosotros pensamos que en este momento tenemos un déficit estructural de alrededor de 800 médicos, ¿no? Hablábamos de unos 300 en primaria para que evidentemente hubiera un médico un médico de primaria por 25 pacientes, es decir, contando con que el médico, la ratio de cartillas fuera de 1.300 cartillas por médico, o sea, porque hay que contar la ratio que sería deseable, ¿no?
A la pregunta cuál es la solución para que en las islas haya los médicos necesarios, Lázaro lo tiene claro. Después de las medidas tomadas por el gobierno de Proens respecto a pluses para cubrir sus necesidades en cuanto a vivienda y manutención, lo que ahora hace falta es impulsar la carrera profesional.
Es una responsabilidad del gobierno anterior porque bloqueó desde el año 2018 las convocatorias. Es decir, son aspectos que yo creo que espero que en este trimestre podamos empezar a negociar la reactivación de la carrera profesional, que yo creo que nos va a ayudar también mucho a captar y fidelizar profesionales.
Y cambiando el asunto, los comerciantes del Paseo Marítimo de Palma ya han solicitado una reunión con el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier Sanz, para, entre otras cosas, pedirle ayuda con las obras del Paseo Marítimo.
El vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de dicha zona, Marcos Farragut, se muestra convencido de la empatía que tendrá Sanz con los afectados por unas obras que están pasando factura en todos los sentidos a los empresarios del marítimo, que no ven el momento de que llegue el final de tan faraónica obra.
Nosotros ya hemos pedido cita con el nuevo presidente para ponerle al día y para explicarle nuestro punto de vista, cómo están yendo las obras según nuestro punto de vista y qué detalles hay que perfilar y mejorar, sin tocar ya el fondo del proyecto, porque eso ya está más que aprobado hace muchos años y es intocable, pero hay ciertos detalles que marcarían la diferencia y que tanto a empresarios como también a los vecinos, ahí hacemos frente común y pues sería muy importante poderlo retocar.
Ferragut hace especial hincapié en que para los comerciantes del Paseo Marítimo los efectos de las obras están siendo como los de la pandemia, con pérdida de ingresos como las provocadas por el COVID.
Nosotros estamos viviendo una segunda pandemia, entre comillas, ¿no? Porque a la primera pandemia que tuvimos que sufrir, que casi 2 años cerrados, ¿no? En muchos casos ha habido que sumarle pues estas obras, que también serán 2 años y pico más. O sea, estamos hablando de casi 4 años y medio de una actividad pues que para nosotros ha sido del todo insuficiente, ¿no? Desde esta del negocio. Y bueno, esperamos que el nuevo presidente pues tenga esa empatía hacia nosotros
Y te informo que el PP llevará a los ayuntamientos y al Parlamento una iniciativa contra la ley de amnistía del gobierno de Pedro Sánchez. Los populares piden a todos los grupos que se posicionen en contra de los planes del presidente del gobierno.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Sebastián Segreres, ha registrado ya la proposición no de ley en el Parlamento y será también en forma de mociones en todos los ayuntamientos de Baleares. Segreres lo ha explicado.
Pedro Sánchez vol posar en marxa aquesta llei d'amnistia perquè li convé a ell i perquè només amb aquesta llei d'amnistia podrà arribar a la presidència del govern. Nosaltres creiem, evidentment, que el preu de la presidència del govern d'Espanya no hauria de ser a costa d'esculpar delictes, no hauria de ser a costa de deslegitimar l'estat de dret, de blanquejar delicte de sedició i de blanquejar els delinqüents i els pròfugs.
Es todo por hoy. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Pase muy buena tarde. Volvemos a las 7:50 en La Linterna con Ángel Espósito.